Hola, amigos y amigas de Cuéntame USA con Moncho Camaño. Camaño, con dos As, para los que no lo saben. Aquí estamos una vez más con toda esta... Tenemos gente... Se puede decir en castellano. Tenemos una gente cojonuda. Siempre hay gente cojonuda en estas entrevistas. El que no sepa lo que es, pues que se lo busque. Vamos a charlar con una banda mexicana de heavy metal, de metal sinfónico, de metalcore, de... Hay tantos subgéneros que esta gente está trabajando con todos ellos y ya no sabe cuál elegir. Es una banda bastante acuática y marina. Eso sí se puede decir. Es una banda muy buena. He escuchado unos cuantos temas de ellos y me llamaron la atención y por eso están acá. Y muchas gracias por estar presente. Se llaman Calad. Y... tenemos a dos de sus cuatro miembros, si estoy en lo cierto. Tenemos a... vamos a empezar por arriba, aunque debía empezar por abajo. Bueno, empezamos por Julieta. ¡Hala! Julieta, tenemos a la cantante Julieta Ruiseco, que es letrista y vocalista de la banda. Y seguramente hace muchas cosas más, además de esas dos. Y después tenemos a Mario Dorantes, que es el bajista, en la parte de arriba. Un tipo con buena presencia. Y nada, aquí los tenemos. Bueno, vamos a charlar con ellos, a ver qué me cuentan de esta banda. Algo sé de ellos, pero seguramente tienen muchas cosas ahí en el closet que a lo mejor me quieren decir, a lo mejor no, ya veremos. Así que tenemos... bueno, una pregunta. ¿Estáis cansados? ¿Estáis en plena forma? ¿Cómo fue el día? Porque ayer creo que tuvisteis un... ¿cómo se dice? Un bolo, un trabajillo por allí. ¿Estáis cansados o estáis bastante en plena forma?
Sinceramente, yo sí estoy muy cansada. Mira, ayer fue un día... todos los eventos... bueno, antes que nada, ¿cómo estás?
He estado muy, yo perfectamente. feliz y contento de estar con vosotros.
Maravilloso. Muchísimas gracias, en serio. Gracias a tu público de Cuéntame USA. Estamos muy, muy, muy honrados por estar aquí en tu programa. Y pues nada, contestando a tu pregunta, en lo personal, yo sí podría decirte que estoy cansada. Todos los eventos siempre tratamos de dar el 180,000% y eso siempre es agotador. Uh-huh. Durante el día, y pues para algunas mujeres la preparación va desde días antes, ¿no? Entonces, toda nuestra energía o toda mi energía, hablando yo personalmente, ya te contestará Mario, siempre está enfocada al evento. Y al finalizar el evento, nos fue bastante bien, la verdad, estamos muy, 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 muy orgullosos. Al acabar el evento, pues la presencia de la gente que fue a felicitarnos, pues fue bastante pues agradable, fue muy, muy emocionante. Y tuvimos que quedarnos ahí mucho, mucho tiempo después. Llegamos a casa como a las 2:30 de la mañana. Y yo tenía un curso a las 8 de la mañana. Eso significaba que me tenía que despertar más temprano para arreglarme, para vestirme y para hacer el curso. Entonces, sinceramente, de ahí yo tenía más actividades. Entonces, sinceramente, sí estoy un poquito cansada.
Pues no se te nota, tienes bastante energía todavía.
Tengo bastante maquillaje, más bien.
Bueno, maquillaje también. Creo que Mario no tuvo que maquillarse para la presentación ayer, ¿verdad?
No, es que sabes, o sea, realmente siempre es como, siempre es todo un ritual. O sea, uno pensaría que te dan un horario donde te dicen tocas a las 10 de la noche y solamente es de 10 a 11. No es cierto. O sea, el ritual comienza muy temprano, casi desde que despiertas, porque nosotros al menos en nuestra logística siempre exigimos hacer una prueba de sonido. Entonces eso obliga a en tu logística, pues tú tengas que estar con mucho tiempo de antelación en el lugar para poder estar preparado y prever pues, cualquier tipo de imprevisto. Entonces, o sea, realmente, aunque el show es relativamente corto, o sea, realmente te puedo decir que el ritual completito son mínimamente 12 horas, ¿sabes? O sea, sí son 12 horas en las que estás como de enfocado completamente de lleno.
¿Cuánto tiempo se lleva hacer el setup? Colocar todas las cosas en el escenario y ponerse a todo esto.
Pues muy poquito. Mira, en el 90% de los eventos a los que nosotros nos solemos presentar, o sea, siempre ya hay un escenario y siempre ya hay, ya está el sonido, casi siempre tocamos con otras bandas, entonces hay un encargado de poner todo el equipo. O sea, nosotros no propiamente llevamos nuestro equipo completo, o sea, llegamos con lo necesario, ¿no? Ajá. Equipo complementario y nuestro rack con efectos, con los monitores de oído, efectos de guitarra, efectos de voces. O sea, eso sí es parte de nuestra responsabilidad y eso pues tratamos de hacerlo realmente rápido porque en nuestra experiencia, sin importar qué tan grande es el show, ni cuántas bandas realmente son las que están con las que vamos a compartir el tiempo, siempre te dan muy poquito tiempo para conectarte entre banda y banda. Claro. Entonces, uno en tu logística pues tiene que aprender a optimizar tiempos. Entonces, en concreto, en menos de 15 minutos tenemos que hacer.
Wow. Esto ocurrió en el foro, ¿cómo se llama? ¿Montezuma?
Moctezuma.
Qué burro soy. Bueno, Moctezuma. Y eso es en la Ciudad de México, en la Distrito Federal, en la capital. ¿Dónde fue?
Sí, es correcto. Es correcto. Muy, muy cerca del aeropuerto internacional.
Sí, publicaste un pequeño videoclip ahí que he visto de algo, no sé, sí, unos segundos que... Ajá. Sí, estaba ahí, bastante energía se veía ahí, esa gente moviéndose en ese video que vi. Estaba bien. ¿Qué os iba a decir? ¿Qué era? ¿Para beneficio de algún... es que no, creo que había leído algo que referencia a este concierto. ¿Tenía algo que ver con recaudación de fondos para la operación de una perrita o algo así?
Exactamente. Fue un concierto con causa. El evento se llamaba Ares, porque así se llama la perrita. Es una perrita salchicha. Ares brilla de nuevo. Y era para recaudar fondos para su operación porque ella padece cataratas. Entonces es una amiga muy querida del medio que no recuerdo si ella pertenece a alguna banda o no, simplemente es alguien que siempre está en los eventos.
No, ella pertenece, más bien ella siempre ha tenido un programa de radio y siempre ha sido como parte de un compendio de organizador.
Y se organizó el evento gracias a nuestro gran amigo Roy Camus, quien organizó todo y buscó a los organizadores del Foro Moctezuma y pues fue el encargado de invitar a las bandas, muy buenas por cierto, hicimos muy buenos amigos ayer.
Buenas conexiones.
Y pues ahí estuvimos apoyando a la causa. Cantando para un amigo perruno que necesitaba de nuestra ayuda, entonces ahí vamos a estar.
He visto varias fotografías vuestras con perros. ¿O sois muy aficionados a los animales domésticos y especialmente en perros o no?
Todos somos bien animaleros, todos. Sí. Chris, que es el guitarrista, que les manda muchos saludos.
Chris Belmont, ¿se llama?
Sí,
exacto. El guitarra.
Tiene como 10 gatos, un perro, Mario tiene como un gato.
Cinco perros.
Manda.
Dorian, el baterista, que de hecho iba a venir hoy, pero tuvo un. Le cayó un bomberazo de trabajo.
Sí.
Tiene como 4 perros también. Yo tengo como 3 gatos. Y cuando era chiquita tenía. O sea, somos muy, muy animales.
Muy animales. Yo tengo 2 perros también. Están arriba, están durmiendo, creo. Tengo 2 también. Ya saben que todos esos animalitos ya saben que sois estrellas del rock, del metal, o no lo saben todavía.
Probablemente lo huelen.
Lo huelen, ¿no?
Yo creo que sí.
Me alegra. Mira, en vez de hablar de cómo comenzó la banda, vamos ya por el final, ya terminamos. Julieta, tú eres la letrista de la banda, ¿verdad?
Sí. Así es.
Vamos a hacerte una pregunta, ya sé que eres la letrista. ¿Qué te resulta más fácil, componer canciones tristes o más alegres y con mensajes positivos? Perdón.
Pues mira, la verdad es que ahorita creo que todo depende de lo que en ese momento haya en el corazón de las personas. Uh-huh. Y es muy válido. Nosotros somos seres humanos que estamos en esta vida experimentando una experiencia humana, y esa experiencia está llena de matices. Es como tomarte un cafecito sin azúcar y un pedacito de galletita dulce, ¿no? Es la vida, dulce y amargo.
Claro.
Entonces, yo creo que dependiendo de la etapa en la que yo esté, es como me inspiro a componer. Pero afortunadamente, justamente desde hace un casi dos meses, pues he estado... No, hace casi dos meses tuve una experiencia, pues un poquito...
¿Desagradable?
No, despertar espiritual.
Ah, vale.
Que vino a revolver toda mi vida. Okay. Y pues yo he estado en ese camino durante pues ya algún tiempo, de saber qué está pasando y por qué pasan las cosas. Y finalmente empecé a componer acerca de esa experiencia humana a partir de lo espiritual. Puede que haya personas que digan, está loca, ¿no? ¿Qué, de qué se trata eso, ¿no? Pero para mí ha sido un viaje maravilloso. He disfrutado mucho, a pesar de esos matices que podrían llegar a sentirse como negativos. Porque justamente lo que hace el despertar espiritual es que te hace comprender que esta experiencia humana, por el simple hecho de que tú llegaste a la Tierra a aprender, necesitas de esas cosas, y esas cosas de connotación o de vibra negativa, triste, tristeza, miedo, todas esas cosas son parte de lo que te hace crecer como ser humano. Entonces, ahora... al menos en esta etapa de mi vida, todo lo negativo, todo lo triste, pues lo tomo más como, ok, ¿a qué propósito viene a mi vida? ¿Qué prueba tengo que superar con esto? ¿Estoy preparada para esta prueba? Y entonces esa deliberación a mí me ha hecho tener un balance entre lo triste y lo alegre y lo feliz, o lo romántico, o lo que provoca paz. Muy bonito, que sinceramente me costó mucho trabajo equilibrar, porque sí, la vida es muy complicada. Entonces, podría decirte que sí, es una combinación de café sin azúcar más galletitas, las letras de las canciones, pero todo siempre visto desde una perspectiva de todo pasa por algo.
¿Has trabajado con algún profesional de estos temas, de estos, no sé... alguien que te ha despertado tus, no sé, no quiero decir un psicólogo,
un gurú
o algo, un chamán, yo no sé, un chamán, algo así, no sé.
Justamente, sí. La experiencia que te contaba que tuve hace dos meses fue en octubre. Fui a una ceremonia donde hubo un chamán, muy querido por toda la comunidad que lo conoce. Yo tuve el honor de conocerlo esta última vez, y fue muy esclarecedor para mí. Me mostró mucha claridad. Es una persona llena de luz, y pues sí, estuve muy guiada, y justamente fue a partir de ahí que empezó todo el sube y baja de la vida, en la que dije, necesito tomar un tiempo para poder absorber esto, porque no solamente se trata de, ya me voy a poner a hablar de estas cosas, ¿no? Pero no solamente se trata de que te den las respuestas, sino de que a partir de que encuentras las respuestas, la vida te pone la prueba para ver si aprendiste. Y eso me pasó. O sea, fue una marejada de cosas que yo tenía que aprender, y órale, ponte a ver si aprendió la niña, ¿no? Entonces, pues fue complicado, fue por demás complicado, pero se aprendió. Entonces aquí estoy.
Y eso me imagino que será beneficio para la banda al final.
Pues todo. Una de las cosas más importantes para, en lo personal para mí, es crecer. Crecer en todo lo que se pueda. Y evidentemente nosotros, al ser un organismo que funciona con cada una de las partes funcionando al 100%, no solo se precisa ser un buen músico, se precisa tener su vida... tener nuestra vida lo más equilibrada posible para poder funcionar, y que esas cosas no sean las que vayan destanteando un poco al grupo.
Había leído por ahí que, no sé si es cierto, que no eras una persona de carácter fácil, que tenías un temperamento bastante fuerte y un empuje. ¿Eso es cierto, Mario? ¿Eso sí? ¿Era así? ¿Hay que tener mucha paciencia con Julieta o eso es puro?
No
es
cierto. ¿Viste nuestros chats o algo así?
A mí me gusta hacer muchos research, pero a veces me equivoco. No es la primera vez que me equivoco y no tenía nada que ver con la banda o con FM, así que prefiero a veces con contacto, con cuidado, pero sí, había leído eso.
Mira, yo te voy a responder eso. Yo sí, yo desde que la conozco y siempre la he considerado una persona sumamente inteligente. De verdad. O sea, en muchos sentidos, tiene una inteligencia muy alta a nivel emocional, a nivel tal, a nivel musical. Y entonces, las personas que son más inteligentes, pues obviamente son más indomables. Suelen pues defender con más fuerza
y empeño, sí.
Y agarra sus ideales, sus ideas, sus sueños, maneras, sus convicciones, ¿sabes? Son más fuertes. Y lo más difícil es para quien nos toca lidiar con personas así, pues es que argumentan demasiado bien. Entonces, entonces sí es una persona. No es porque sea difícil, es porque es muy.
¿Cuándo fue tu primera conexión con Julieta? ¿En qué año fue? ¿En el 19, 20? ¿O ya la conocías anteriormente de esas fechas?
En el 18, creo.
18.
19. En el 19.
¿Fue la primera vez?
Sí, fue. Yo tengo otro proyecto de 1000 años. Entonces, en ese otro proyecto, estábamos muy activos en esos años, acabábamos de sacar un disco y estábamos teniendo muchas presentaciones. Entonces, veníamos con muchas inquietudes de tener shows un poco más, un poquito más robustos, ¿sabes? Entonces estábamos invitando a colaborar a personas y en una de esas, pues, mi ex baterista de ese proyecto conocí a Julieta por las redes sociales y la invitó a participar con nosotros en un par de conciertos.
¿Estás hablando de tu banda que se llamaba o se llama todavía Mighty Thor?
Exacto. Exacto.
¿Todavía está funcionando esa banda, Mario? ¿O está un poquito?
Estuvimos pausados un poquito a partir de la pandemia. Tuve que hacer algunos ajustes de alineación. Ya estamos otra vez aparentemente completos nuevamente. Entonces estoy a punto de reactivarlo.
Pero mismo, ¿qué estamos? La prioridad es Calat, ahora mismo.
Pues lleva ya muchos años siendo mi prioridad, por supuesto. Justamente así se dieron las cosas y así fue planeado y pasaron las cosas como tenían que pasar. Entonces, o sea, mira, ese proyecto lleva muchos años y ya tengo unos planes muy diferentes a los que hay en Cala. En Cala tenemos la idea de estar muy, muy activos.
Entonces,
ahorita, por ahora va a ser mi prioridad.
Entonces, cuando la banda, ¿se puede decir que arrancó en el 2020?
Pues el proyecto, digamos.
El proyecto.
El proyecto. Sí, porque convertirlo en banda fue todo un proceso.
Sí, porque he visto algunos cambios ahí que habéis hecho con algunos miembros, o no sé si todavía son activos o están así.
Justo por eso eso que te estoy diciendo. O sea, empezó siendo un proyecto en el que no queríamos involucrar músicos de planta, ¿sabes? Estuvimos trabajando con músicos a nivel colaboración, a nivel músico de sesión, a nivel amistad, a muchos distintos niveles, ¿sabes? Algunos contratados, otros como amigos, etcétera, etcétera. Pero no teníamos intenciones al principio de formar como tal una banda. Sobre todo porque como el proyecto nació justamente en, pues en esos, en ese año, bueno, esos dos años en realidad, aunque la pandemia fue un año.
Sí.
Pero realmente fueron dos años de donde todo se puso de cabeza. Pues había pocos eventos, había pocas presentaciones, claro. No había un panorama muy, muy alentador ni había claridad para,
claro.
Para nadie. O sea, no voy a decir que eso fue exclusivo de la música. Yo creo que para nadie.
Sí, sí.
Entonces,
sí.
Entonces, pues con más razón, pues no podíamos darle esa formalidad, ¿no?
Claro. Ni hacer unos planes para el futuro sin saber lo que podía ocurrir todavía.
Exactamente, por eso estuvo varios, por eso es que tú puedes ver muchos músicos diferentes en todo ese proceso inicial del proyecto.
Claro.
Porque pues estábamos experimentando, estábamos conociendo, estábamos buscando, estábamos explorando, incluso nosotros mismos internamente el proyecto estaba buscando nuevos horizontes compositivos, musicales.
Claro.
Y supongo que es parte normal de cualquier proyecto, hasta que el proyecto se fue encaminando en lo que tenemos hoy, donde el proyecto empezó a tener un carácter en el que ya nos sentíamos como más cómodos, identificados, y donde las cosas empezaron a fluir en esa dirección. Incluso empezaste diciendo que pues, éramos una banda que estaba explorando entre sinfónico y metalcore y otras cosas. Claro. Justamente es parte de lo mismo. Fue tal cual. Pues, estábamos explorando, experimentando y buscando.
Un sonido que de vuestra propia identidad. Que os...
Y entonces en esa búsqueda de sonido, pues también hubo una búsqueda de una manera u otra de la gente correcta. Para ahora sí convertirlo en una banda, la cual hoy, pues orgullosamente, ya somos.
Claro. Me imagino que entre los dos, Mario, Julieta tenía como libertad para desenvolverse entre su propia como autonomía o independencia para hacer sus creaciones, las letras, como que le dabas mano abierta para ver lo que ella hacía y si era...
Fíjate que el proyecto justamente nació así. O sea, cuando yo le propuse que hiciéramos un proyecto, tenía ese objetivo, que era un proyecto para ella. Ella explorara, yo quería apoyarla, yo simplemente quería hacer música.
Yeah.
Entonces yo quería que al final del día pues, estuviera cómoda. Fue un proceso complicado, porque yo soy de otra generación, con ideas un poquito más clásicas, y decir, entonces, o sea, ha habido un proceso mío de crecimiento, de
tal vez adaptación también a
esto. Adaptación, claro, sí. de adaptación, o sea yo en realidad soy guitarrista de carrera, yeah. no bajista, y entonces incluso pasar de la guitarra al bajo pues, también fue parte del proceso de crecimiento,
claro,
que yo tuve. Fue circunstancial, fue un poco de inquietud, un poco de exploración, un poco de vamos a ver qué pasa.
Claro.
Y al final del día fue un movimiento arriesgado, pero pues en el que pues creo que terminé encontrándome muy cómodo.
¿Qué te iba a decir, Julieta? ¿Cuál fue la primera vez? ¿Cómo llegó el metal y el metal sinfónico y todos estos géneros por primera vez a tus pies, se puede decir? ¿Cómo llegó? ¿Porque fuiste a una escuela preparatoria? ¿Fuiste a un tipo de algún conservatorio de música? ¿Cómo fue todo esto? Porque creo que también cantabas ópera, yo qué sé, un montón de cosas.
Sí, fue... pues mira, mi mamá siempre fue una persona muy musical. De hecho, ella fue muy joven cuando me tuvo. Entonces, pues ella todavía seguía viviendo como su adolescencia tardía. Entonces, se la pasaba escuchando las estaciones de radio de moda. Y ella siempre fue de una imagen muy disruptiva. Entonces, le gustaba mucho el rock, le gustaba mucho lo que en ese entonces estaba de moda, que era como... esta corriente de rock mexicano.
Ajá.
Y entonces yo crecí pues escuchando eso y teniendo una mamá que pues todavía tenía un corazón muy joven. Mm. Al momento de que yo empecé a adquirir un gusto musical propio, a mí lo que me interesó más fue el rock hecho por mujeres, bandas hechas por mujeres. Mm. Yo estaba muy, muy, muy chiquita cuando me presentaron a The Cranberries, por ejemplo.
Yeah.
Antes de eso, mi mamá escuchaba Pink Floyd. Yo me acuerdo que escuchaba una canción de Pink Floyd que era Hey You.
Sí.
Para dormir. Nunca supe realmente qué canción era, sino hasta ya mi adolescencia, cuando dije, ¿cómo se llama esa canción? Y ya me dijeron cuál era, y yo, es que esa canción, y mamá, me ponía mi mamá para dormir. Era muy melómana, mi mamá. Y entonces, cuando yo empiezo la prepa, aquí en México hay obligatoriamente para las escuelas, me parece que para todas las escuelas, necesitamos tener una preparación preparatoria.
Sí.
Y también deportiva y artística. O sea, necesitabas elegir una actividad deportiva y una actividad artística.
Ajá.
Y en mi escuela había talleres de difusión cultural, así se llamaba. Y yo dije, bueno, pues me voy a meter a canto. ¿Por qué? Porque siempre me gustó cantar, siempre, siempre me gustó cantar. Nunca lo pensé como algo que yo podía desarrollar profesionalmente, pero eso es ya otra historia.
Sí.
O sea, yo en mi cabeza simplemente estaba, bueno, pues voy a cursar esto porque tengo que cursarlo y ya. Mm. Y en una de mis clases estaban unos chicos, ya sabes, unos chicos... peludos, de playeras negras como hasta el fondo del salón. Sí. Y yo no sé por qué yo siempre había tenido como, a pesar de que yo era una niña como completamente diferente, sí. Me llamaron la atención, como que dije, ay, vamos. Y entonces me senté ahí como al lado de ellos y empezamos a platicar. Sí. Me escucharon cantar en alguna de esas que estábamos esperando a la maestra, ¿no? Y entonces... ellos me empezaron a enseñar su música, y la primera banda que me enseñaron fue Within Temptation.
Ajá.
De esta cantante holandesa que canta super
Sharon, rica. Yeah.
Y a mí me encantó, y a partir de ahí pues nos hicimos muy amigos, y ellos estaban tomando el taller de ensamble, y justamente les hacía falta una cantante. Entonces era un amigo tocaba el teclado, otro amigo tocaba la guitarra y otro amigo creo que tocaba la batería.
Uh-huh.
Y fue así como pues para presentarnos en el examen final de difusión cultural, les hacía falta una cantante y me dijeron, ¿por qué no?
Uh-huh.
¿Por qué no ensamblas algo con nosotros? Y ensamblamos una canción de Within Temptation y compusimos, ellos ya tenían una canción original. Y así fue como empezó a despegar mi pequeña carrera artística.
Mm.
Y ahí fue cuando en un acto de gallardía le dije a mis papás que no quería estudiar ingeniería química y que me quería dedicar a la música. Y pues fue...
Le dio un ataque al corazón.
Le dio un ataque al corazón a mi papá. Mamá en ese entonces ya no estaba, ella falleció
poquito
antes de que ocurriera todo eso. Y y pues yo tenía la convicción de que quería hacer, si bien no me iba a dedicar al canto, yo sabía que mi corazón estaba en el arte 100%. Entonces estudiar historia del arte, por ejemplo, también estuvo en mi radar, pero algo que tuviera que ver con arte para mí era muy claro la dirección que tenía que tomar.
Y cuéntame, también había leído por ahí que estuviste estudiando, continuaste tus estudios en Canadá, ¿es cierto? ¿Tenías familia ya viviendo en Canadá o cómo llegaste?
Pues mira, creo que, bueno, después de acabar la prepa, pues mi papá como que me apoyó y como que no le quedó de otra. Entonces dije, pues es que yo voy a estudiar música e hice mi examen para la superior de música. Para cantante de ópera. Y me metía porque en ese entonces la maestra que me daba clases en el taller de difusión cultural de la prepa era la maestra Marta Santibáñez, que era una cantante de ópera cubana buenísima. Y ella fue la que me metió en la cabeza que para cantar lo que fuera tenías que aprender a cantar ópera. Entonces dije, bueno, pues voy a aprender a cantar ópera, ¿no?
Claro.
Y me quedé con esa idea mucho tiempo. Y cuando yo acabé la prepa, me metí a la Escuela Superior de Música a seguir estudiando ópera, pero ya ahí ya no era un, vamos a aprender a cantar de todo. Aquí ya era, de verdad estabas enamoradísimo de Bach, de Mozart y de todas las arias. El carácter de mis compañeros sí era de cantantes de ópera. Es una personalidad muy fuerte, muy, muy dramática. Uh-huh. A pesar de que yo también compartía con ellos, era otro tipo de dramatismo lo que yo estaba buscando. Quizá un poco más de libertad, no tan cuadrado. Entonces opté a la carrera, tiene 3 años de propedéutico más 5 de licenciatura. En el tercer año de licenciatura opté por cambiarme a la Academia de Jazz. Estaba yo en la Academia de Clásico y me quería cambiar a la Academia de Jazz y no me lo permitieron. Entonces, pues bueno, me voy a Canadá a estudiar canto contemporáneo. Porque me di cuenta que mi corazón realmente no estaba en ser cantante de ópera como tal.
Yeah.
Se dio la oportunidad porque en ese entonces yo tenía una pareja que también su sueño era irse a estudiar a Canadá, pero él estaba estudiando otra cosa. Entonces dijimos, bueno, ¿por qué no nos vamos juntos? Y pues nos echamos la mano. Entonces fui, estuve trabajando en un café.
¿En qué ciudad? ¿Se puede decir en qué ciudad estabas?
Estaba en Vancouver.
Ah, en Vancouver, en el lado oeste. Sí.
West Coast.
Sí, en el lado oeste, sí, sí.
Y pues básicamente mi vida se la tornaba en, giraba en torno a ir a trabajar al café 40 horas e ir después a la escuela y luego llegar y hacer la ama de casa. Entonces fue muy, muy, muy pesado.
Claro. Muy pesado. Sí, me imagino.
Acabé agotadísima, pero acabé. Estudié muchísimo y finalmente pues me di cuenta que mi corazón realmente estaba en el canto contemporáneo, en explorar otro tipo de sonidos que fueran un poquito más actuales. Y entonces la idea era que yo me quedara a vivir en Canadá, pero las cosas no funcionaron con esa pareja. Es una persona muy linda, pero finalmente las cosas no funcionaron. Y me regresé a México y así fue como, acabando ya todos los cursos que tenía que tomar allá, me regresé a México y aquí empezó la aventura.
Y hablas inglés perfectamente, ¿verdad?
Sí, bueno, no perfectamente, pero sí. Desde chiquita tuve clases de inglés y siempre se me facilitó. Yo tengo TDAH, quizá por eso digan que tengo el carácter difícil. Las personas con TDAH tienen, les funciona el cerebro de otra manera.
A 100 por hora.
Sí, y muy diferente. O sea, todo es... Llegan a las mismas conclusiones, pero los caminos son extremadamente creativos. Entonces, al momento de que me diagnostican con TDAH, pues comprendí por qué se me facilitaban muchas cosas y por qué me costaba mucho trabajo otras.
Claro.
Entonces, los idiomas, justamente porque mi lado derecho del cerebro está muy desarrollado por aquello de la creatividad y el sentido musical lo tengo desarrollado porque pues también soy músico. Pues era muy fácil para mí imitar los acentos. Yo me la paso caminando por la calle e imitando todo lo que escucho, todo, y adivinando qué notas son. Así de, escucho una ambulancia y digo, está en sol. Dio estas notas. Entonces, al ser como muy delicada con esos pequeños ruiditos, pues se me facilitó un poquito el idioma y luego la gramática me pareció mucho más sencilla que la del español. Entonces, pues.
¿Y tú, Mario, cómo comenzaste tu carrera musical? Por ejemplo, cuando eras un jovencito de, vamos a ver, 10 o 12 años, cuando escuchabas una canción, no importa lo que estilo fuese, ¿te fijabas mucho en la letra o en la música? ¿Qué es lo que te llamaba atención de un tema que te gustase, por ejemplo? ¿Te fijabas cómo sonaba la batería, el bajo, la guitarra? ¿O eras en total, te gustaba, te hacía sentir bien y ya está? ¿O eras un poquito técnico con lo que estabas escuchando?
Mira, a mí me adentraron en la música desde muy niño. En mi casa siempre hubo guitarras y siempre hubo música. Estaban, culturalmente, pues, estaban más enfocados en casa, tema bolero, probablemente. Música un poco más tradicional,
sí,
latina. En ese sentido, y a mí, por azares del destino, me metieron en los cursos propedéuticos para niños en la Escuela Nacional de Música desde los 8 o 9 años. Entonces, estuve solo algunos años al principio. También creo que yo no estaba preparado. O sea, me metieron. O sea, no era que yo quería, ¿sabes? Me metieron. Y como niño, es difícil. Es difícil porque tenía que llevar ambas educaciones, ¿sabes? La educación normal y, por otro lado, la musical. Y entonces terminé yo muy desgastado y después de algunos años tuve que estar en el blog. Pero la introducción a la música realmente siempre la tuve por influencia de mis primos mayores. Todos son mayores que yo. Y ellos pues, sí estaban en pleno apogeo de la música de los 80s. Ellos venían escuchando muchísimo sobre todo a Pink Floyd, a Queen. Y los más jóvenes, pero aún así más grandes que yo, son los que me introdujeron cuando yo tenía como 10 años. Me introdujeron, recuerdo perfectamente, a Maiden, Iron Maiden, a Skid Row. Motley Crue, Testament, Cinderella, Kiss, Poison, como todas estas cosas.
Pero todas estas bandas de pelo rubio y con que parecían chicas, ese tipo de...
Sí, era mucho glam, ciertamente, sí. Mucho glam metal. Y la verdad sí, es que ¿qué me atrapó? O sea, me hiciste una pregunta muy padre. No creo que haya sido lo técnico. Yo creo que era lo que me hacía sentir, la expresividad, puedo decir. Sí. La expresividad, la energía de esta música. Porque ciertamente pues, mis nociones de inglés en esos años eran muy básicas, entonces difícilmente pues, entendía seguramente las letras. Uno más bien se hacía sus propias historias, ¿sí?
Claro.
En la cabeza.
A veces sí, es mejor hacer tus propias historias que escuchar las letras de alguna de estas bandas, que son muy buenas bandas, no voy a mencionar, pero hacen una música que me encanta. Pero a veces uno empieza a estudiar la letra y pierde mucho. Y entonces a veces mejor no entenderlas.
Sí, pero fíjate que eso cambió. O sea, porque cuando yo empecé ya a componer mis propias canciones, yo sí quise darle una importancia muy fuerte al tema lírico, al tema letras y su significado. O sea, para mí, sí, hoy como músico, sí es una parte central, ¿sabes? O sea, la música... para mí pierde sentido si la letra es estúpida.
Estoy muy de acuerdo.
Creo que sí tiene que haber un mensaje importante al final del día. O sea, música y letra estar amarradas. Sí, para que esto se vuelva contundente, ¿no? Para que tu mensaje se vuelva contundente.
Claro, se llevan de la mano.
Y cumpla su objetivo.
Sí, muy de acuerdo contigo. A no ser que sea una banda que se dedique a hacer instrumentales nada más, entonces sí, no hay más que escuchar.
Y son muy pocas las bandas que a mí personalmente instrumentales, pocas.
Entonces, conectaste con Julieta en el 2019.
Así es.
Julieta ya estaba haciendo, era como se dice, un session singer o algo así. Hacías colaboraciones con otras bandas, hacías como te hacían, te llamaban y te daban algún trabajito por ahí haciendo coros también, me imagino. Y,
sí. Pues mira, yo recién acababa de llegar de Canadá. Y yo tenía una sed de comerme al mundo, de decir, a donde me inviten a tocar, a donde me inviten a colaborar, yo iré. Porque en ese entonces yo estaba pensando en hacer un proyecto musical, pero me estaba costando mucho trabajo encontrar a las personas. En el factor económico también, pues era complicado. Fue muy, muy, muy difícil. Entonces dije, bueno, en el Inter, la decisión ejecutiva que tomé fue empezar a colaborar con quien me invitara a participar. Y entonces trabajé con muchas colaboraciones. Me invitaron mucho a hacer colaboraciones en el 2018 y 2019. De muchas índoles estuve haciendo covers de metal, grabé el disco de una banda de metal, symphonic metal, algunas de pop, otras de rock pop. A donde fuera que me invitaran a participar, yo iba.
Dijiste que no, alguna de esas colaboraciones, dices, no, esto no lo hago, esto es horrible, no prefiero no hacerlo. ¿O siempre has dicho que sí?
No, sí soy muy selectiva con el tipo de colaboraciones que tengo. Pero no tanto porque diga que me gustan o no, yo quién soy para decir que algo es bueno o algo es malo. Más bien era más por cierta, por el camino que yo quería tomar. O sea, que estaba encaminado a algo que me producía emoción y me iba a traer quizá un beneficio a largo plazo, lo tomaba, pero si veía que era algo que, por ejemplo, no estaba encaminado a lo que yo realmente quería hacer, como por ejemplo, no sé, me invitaron a cantar ranchero. El ranchero es maravilloso, pero por ahí no iba. Entonces, no veía la necesidad de poner mi energía ahí, sabiendo que había posiblemente una persona que cantara mejor que yo y que fuera más apasionado del género. Entonces, era más una decisión, pues quizá estratégica, para que pudiera encontrar el caminito a donde yo quería llegar.
Esta pregunta es para los, cuando hacéis colaboraciones con otras bandas, otros artistas, no sé cómo decirlo, ¿hay algún momento que pensáis, tengo que poner los frenos de alguna manera en estos temas porque no quieres, ¿cómo se dice? Overpower, como pasarle por encima a los otros artistas, a los propios de esa banda o de ese artista, y no eclipsarlos de alguna manera? No sé, ¿me comprendéis? Como decir, no puedo dar tanta potencia a mi voz porque le va a pasar por encima a la otra cantante, o hacer como, no excederse con, yo qué sé, o al final con imagíname bajo, bueno, si toca guitarra o lo que sea, como decir, no pasarle por encima a las otras bandas o pretender que yo soy mejor que ellos de alguna manera.
La verdad es que no, o sea, cada que a mí me invitaban a colaborar, yo sabía que me habían invitado porque sabían lo que yo podía hacer. Entonces, al contrario, era más como, ok, vengo aquí a demostrar lo que puedo hacer, ¿no? Porque básicamente para eso me contrataron. Y nunca estuvo realmente en mi radar decir, no, pues es que voy a medirme, mezclarme para no opacar. No, la verdad es que me ha tocado colaborar con gente extremadamente talentosa, donde no hay necesidad, al contrario, es más como, oh, ok, le tengo que echar más porque, no me puedo quedar atrás, ¿sabes? Hay mucho
todo lo contrario.
Muchísimo talento en México, y afortunadamente, pues, los proyectos que me invitaron a colaborar estaban llenos de ese talento. Entonces, a mí me gusta siempre estar en lugares en los que me retan a ser mejor. Entonces, Sí. Es muy chistoso lo que te voy a decir, pero espero lo comprenda tu audiencia. Si yo soy la más ignorante en ese lugar, estoy en el lugar correcto, porque significa que voy a aprender. Sí. Podría decirte que ese es es más mi línea de pensamiento.
¿Tú también, Mario, piensas de esa manera? Seguramente.
Mira, ha sido un proceso, o sea, yo llevo muchísimos años sin música. Yo creo que es un proceso de maduración a nivel personal, como músico y como persona. O sea, yo no te voy a negar que los primeros años de la música, yo hacía música con amigos, y al final del día pues eran bandas de entre amigos, donde lo más importante era pasártela bien con tus amigos y no y no precisamente buscar al mejor integrante ni al más talentoso. Pero entender eso, pues lo aprendí a la mala y con sangre y sudor. O sea, con el tiempo, pues tienes que ir ponderando. O sea, al final es válido tener una banda con tus amigos. Pero llega un momento en el que más bien tú tienes que decidir qué es lo que realmente quieres para ti y para la música, qué tan importante es realmente para ti. Entonces llegó un momento en el que yo me di cuenta, ya llevaba por lo menos 12 años teniendo bandas. Entonces en ese momento dije, es que esto yo lo voy a seguir haciendo el resto de mi vida. No puedo seguir perdiendo el tiempo. Y eso, y las cosas que viví en su momento, y las caídas, y la misma crítica, y la autocrítica, y muchas cosas, pues te van abriendo el corazón y los ojos y la mente para decir, si yo quiero seguir en esto, pues necesito empezar a juntar mejores músicos y dejar la amistad para las fiestas y para momentos.
Y entonces, si hablamos de estos dos otros músicos que tenéis en la banda, a Chris Belmont, el guitarra, es bastante joven, ¿no?
Sí.
¿Qué le tiene un nickname como Skater Boy? ¿Es algo así? ¿Le gusta mucho el patinete?
Sí, es todo un personaje, Chris. Realmente él es multifacético. Pero ciertamente, o sea, es muy talentoso, de verdad, es un músico muy talentoso, pero sus talentos van más allá de la música.
¿Quién es el dibujante de la banda, el que pinta al óleo y todas esas cosas?
¿En qué sentido?
¿No hay un dibujante, un pintor? ¿Hay alguien que se dedica a la pintura también o no?
No.
¿No hay dibujantes?
No.
Qué raro.
O sea, sí y no. O sea, es que es muy relativo. O sea, tanto Julieta dibuja y pinta, yo dibujo y pinto, y seguramente el baterista dibuja y pinta. Ah, pero esa es otra historia.
Otra historia
es
diferente.
Coincidencia, probablemente.
Ya.
Sí, o sea, es otra historia, es otro tema. Pero más bien el baterista es tatuador. De profesión. O sea, no sé si más bien eso es por ahí leí.
Sería así el Dorian. Dorian. Doberman tiene un apodo. Ajá. Tiene un apodo así bastante potente, Doberman, que es como un perro, ¿no?
Sí.
Tiene sus perritos Doberman.
Sí, perritos Doberman. ¿Qué iba a decir? Esta gente tiene un EP, que yo sepa. Es que estoy un poquito despistado ahí, en el EP. No es un LP, es un EP, ¿no? The Tales of the Sea se llama.
Así es.
¿Vuestra intención era sacar un LP o un EP? Eso es lo que yo estoy un poquito así, no despistado, pero ¿cuál era la intención vuestra primeramente? ¿Sacar sencillos y después sacar un EP o un LP? ¿Qué es lo que queríais hacer?
Sí, mira, es muy válido el despiste que la gente tiene, porque justamente nuestra intención era sacar un LP.
Okay.
Sin embargo, pues las circunstancias fueron los que nos llevaron a considerar el EP a últimas, porque nuestra intención en realidad, desde que nació el proyecto, cuando se lanzó el proyecto en 2020, era sacar un sencillo al mes y que eso formara parte del LP. Pero evidentemente la pandemia hizo de las suyas y terminamos sacando nuestro primer sencillo el día en el que se declaró la cuarentena aquí en México. Lo cual fue algo bueno y fue algo malo. Bueno, porque tuvimos un recibimiento muy bonito de la gente sin haber planeado absolutamente nada, porque literalmente ese día nos entregaron la mezcla y la master, ya teníamos el video lyric. Nada más era cosa de macharlo con la canción. Y literalmente estábamos comiendo tacos y de repente nos llega y dije, bueno, justamente fue así de vamos a comer tacos porque va a ser la última vez en 40 días. Nosotros dijimos que vamos a comer tacos en la calle. Entonces dijimos, bueno, ¿y si lanzamos esto de una vez? Digo, ¿qué tal que mañana se acabe el mundo, no?
Ya.
Pues está bien, hagámoslo. Y lo lanzamos sin, en la completa ignorancia de que necesitábamos una campaña de publicidad, toda una estrategia de marketing.
Claro.
Lo lanzamos y fue muy bien recibido. Pasado eso, la gente necesitaba y esperaba escuchar más. Y nosotros empezamos a tener muchas trabas porque nuestro equipo de trabajo no está aquí en la Ciudad de México.
Okay.
Está en Monterrey.
Ah.
Entonces nosotros tenemos que volar a grabar a Monterrey. Y pues con todo esto de la pandemia fue increíblemente difícil. Muchos de nuestros compañeros perdieron familiares y todo se empezó a complicar terriblemente. Y entonces el plan que teníamos de sacar un sencillo al mes para que finalmente eso sea el disco, empezó a pues vamos a tener que improvisar, ¿no? Lo más lógico en ese momento era, bueno, pues saquemos un acústico. No planeábamos sacar un acústico porque la idea era sacar algo un poco más poderoso, pero no podíamos grabar claro. otra cosa con la infraestructura que teníamos aquí en la Ciudad de México. Entonces, fue ahí que empezamos a planificar el segundo sencillo y de nuevo las cosas fluyeron para que no fuera acústico, sino para que fuera entonces una power ballad. Y aún así teníamos que esperar para grabar porque pues por todas las restricciones que había. Entonces Cala terminó saliendo mucho tiempo después y nosotros seguimos componiendo cosas, grabamos otros sencillos. Y entonces toda esa, en parte de la, no se podía organizar absolutamente nada, fue lo que terminó diciendo que pasara todo un año completo.
Sí.
Y en ese año pasaron muchas cosas más a nivel mental y a nivel, musical. O sea, ya nuestras inquietudes eran otras. Ya estas tres canciones que habíamos grabado al principio, ya no reflejaban la evolución que nosotros habíamos tenido en ese año.
Yeah.
Entonces empezamos a ponderar si podríamos sacar un EP con esas tres canciones que grabamos, que una, por cierto, es inédita, o sea, nunca la sacamos en realidad, y empezar un disco ya con esta nueva faceta de Cala. De hecho, del EP al LP que vamos a sacar el siguiente año, hay una diferencia abismal. Ninguna siendo así como este es mejor que la otra, simplemente como parte de la historia que fue evolucionando hacia ese sonido que hoy por hoy caracteriza a Cala. Entonces, como fue un cambio tan abrupto de estilo, decidimos que estas tres canciones formaran parte del EP y honrar esos inicios,
yeah.
porque aparte de todo, en ese EP realmente nuestra no estaba la mano de los que hoy por hoy forman parte del proyecto. Entonces también necesitábamos que eso se integrara en esta nueva faceta, ¿no? Y entonces fue que decidimos sacar el EP. Que de hecho tenemos copias y les mandamos a las personas sin costo alguno, es cooperación voluntaria, que consta de esas tres canciones: Sail Away, que fue nuestro sencillo debut, Cala, que terminó siendo una power ballad, y Siren Song, que es un que es como una canción folk. Y dividirlo ahí para lo que va a ser nuestro LP ya en esta nueva faceta, respetando las ideas creativas de
todos los integrantes, de los...
Exactamente.
Sí. Mira, básicamente el EP representa la etapa del proyecto.
Ajá.
Y el nuevo disco, pues ya es la etapa de la banda, ¿sabes? Básicamente.
Ya, bueno, entonces puedo decir, yo escuché cuatro temas vuestros.
pues escuchaste mitad y mitad, un poquito sí. del proyecto y un poquito de
sí,
la banda.
Escuché un poco ahí de todo, pero lo que me llamó la atención fue ese vídeo que hiciste de Inner Tide, porque ahí veía a Julieta arrastrándose por los charcos, por el piso. Mira, lo que una tiene que hacer por el rock and roll, pasar frío y no sé, me llamó mucho esa atención porque fue, creo, un poquito, no sé si desagradable hacer el vídeo en algunos momentos, pero costoso, ¿no? No por el dinero, no sé si directamente, monetariamente, si costó mucho dinero o no, pero físicamente creo que tuvo sus complicaciones, ¿no?
Mira, ese video, yo soy arquitecto de profesión. Entonces ese video lo hicimos en una obra que yo traía.
Ah, mira tú.
Estábamos haciendo unos edificios de departamentos y entonces tuve el acceso para poder usarlo. Y justamente eran tiempos de lluvia. Aquí en la Ciudad de México las lluvias son terribles, son torrenciales.
Claro.
Entonces este lugar era el sótano del estacionamiento. Ajá. Y literal estaba inundado. Entonces nos pareció una idea maravillosa justamente porque estaba inundado, ¿sabes? Nos pareció maravilloso hacer un video así con estas características, lúgubre, acuoso.
Sí, sí.
Y al final, ciertamente, la realización fue muy difícil. Nos sentamos, el guitarrista que teníamos en ese momento, pues casi pierde un dedo. Sí fue un tema, sí fue un tema, y muy cansado, muy, muy, muy cansado, porque hacer esto en el agua, con los pies mojados.
No se enfermó nadie, no se enfermó, no cogió un catarro o alguna cosita.
No pasó a mayores.
Nada.
No pasó a mayores.
No pasó de moretones y electrocutadas.
Nada, todos vivos, no se murió nadie. No tuvo que llegar. La ambulancia no fue necesaria llamarla, ¿no?
Sí, sí. De hecho, o sea, no se percibe tanto en el video, pero la verdad es que el agua sí nos cubría los pies totalmente.
Sí, llamó mucho la atención. A mucha gente le encantó ese video. El próximo mejor lo hacéis en la playa, no sé. Con el agua un poquito más templada. Aunque el metal ahí haciendo una canción en la playa no suena, no pega, yo creo, ¿verdad? En una playa así, tipo con el agua marina y el perla y turquesa el agua, creo que no pega. Mejor en el bosque, en la montaña y en algún sitio. No sé.
Sí he visto algunos videos, de hecho sí, o sea, justamente como el nombre de Calad y el contexto de Calad es muy marítimo, nos encantaría, claro que sí, pero la verdad es que también es un poquito complicado ir hasta allá, movernos hacia alguna playa y pedir permisos, y pues también tiene que haber cierta gente cuidándote, porque pues no es así como, sí, puedes grabar aquí y no te pasa nada, ¿no? Si es toda una logística. Y
necesitas un permiso también, me imagino. No puedo hacerlo así, pero... Uh-huh. Sí, sí. A lo mejor en algún barco por ahí pirata, no sé.
Buenísimo.
Como Visions of Atlantis, algo así. Como soy gente que os encanta el mar, pues porque Calad parece que en estonio quiere decir piscis o algo así, con los pescados, algo de mar. Os encanta el mar, ¿no sois gente más del océano que de las montañas y ríos, o cómo es esto? ¿Cómo está? ¿Os encanta el mar?
Es son muchas cosas en realidad. O sea, ciertamente, pues sí, el agua.
Hablemos del agua.
Tiene muchas.
El agua
muchas
es vida.
Caras,
el agua es vida.
Muchas caras. No necesariamente el mar. Río, hablar de lluvia.
Yeah.
Podemos hablar del agrex. Podemos hablar de un montón de cosas, incluso el hielo. Pero es el agua. Pero en realidad es más a nivel energético, a nivel elemento de la existencia,
claro,
de este plano terrenal. Y la cuestión es que, bueno, nosotros tenemos mucha afinidad por las cuestiones. Yo somos nacidos, pues,
sí.
Entonces creo que por ahí De ahí nació Real.
Por ahí. Entonces, coincidís tú, Julieta, y tú, Mario, coincidís en muchas cosas. ¿Tenéis el mismo signo también?
Sí, claro.
Sí, pues sí, claro. Los dos sois pescadillos.
Sí, exactamente. Y Kalas, en estonio, como mencionaste, significa Piscis.
¿Y cómo encontrasteis ese estonio? Porque podía decir, bueno, en polaco es esto, en noruego, pero a estonio, es que para encontrar ese país, ¿y cómo?
mira, fue realmente, fue cuestión de buscar, o sea, Piscis así como tal, es un nombre, creo yo, muy universal, Piscis, sin embargo, no tiene como mucha fuerza.
Ya.
Suena demasiado romántico, entonces... Nos pusimos a buscar algo, una palabra análoga que tuviera más fuerza y justamente pues, fuerza y misticismo. O sea, no fue porque tuviéramos algo con el estonio. Realmente ya. fue por cómo sonaba el estonio. O sea, cuando tú pones pues en el Google simplemente, ¿no?
Sí.
En todos los idiomas, cómo suena, se escribe. Fue. Cómo se escribe, empiezas a ver. Y justamente en estonio resaltó porque era muy diferente. Casi en la mayoría de las lenguas es piscis, peces o piechi o no sé, tiene
la P casi está en todas las palabras.
Sí, una K. Pero de pronto en estonio saltó porque era muy 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 diferente. Entonces como que nos brincó, nos llamó y nos quedamos con
ahí. Os quedáis con Kalat, porque se dice Kalat, porque tiene ahí la diéresis en la primera.
Mira, fue un poco visual esa decisión, pero también fue para que la gente cuando lo leyera con un acento, ¿sabes? Que supiera que la acentuación venía en la primera Kalat. Y porque si no, la mayoría de la gente por el idioma español, por la manera en la que suele hablarse, siempre se acentúa al revés,
sí,
Kalat. Y casi, nos pasa mucho que mucha gente nos dice Kalat,
claro.
Pero está mal, realmente es Kalat.
Sí, al terminar en ED, uno es como decir maldad o variedad o cualquier cosa así. Sí.
Exacto. Entonces, por eso le pusimos las diéresis para enfatizarlo.
Entonces se llaman Kalat. Para esta gente de Alaska o de Wyoming que no sabe cómo se dice, pues se dice Kalat. Kalat.
Kalat.
Es que estoy pensando en cómo hablando, decimos en gallego, y cuando dice Kala, es decir, que calles la boca. Kala, pero no es diferente, es otro Kalat. Pero, pues sí. Habéis actuado en el 2000, el año pasado, en estos últimos meses hicisteis varios conciertos en septiembre o por ahí, noviembre, octubre, hicisteis varios apariciones. Cuando subís al escenario, Julieta, ¿haces algunas prácticas, algunos ejercicios vocales antes de subir? ¿Bebes agua, muchos líquidos? No tantos líquidos, porque si no tienes que hacer parar e ir corriendo a algún sitio. No, ¿cómo haces antes de subir al escenario? ¿Hay alguna rutina?
Mira, sí. O sea, yo seguramente soy una persona mucho de costumbres. Y entonces la preparación para mí es desde un día antes, yo creo, en cuanto a ya estar ya comprometida con el evento. Yo trato de vocalizar todos los días. Tenemos ensayos dos veces a la semana.
Ajá.
Y un día antes del evento, todo comienza. O sea, es más, cada lunes yo me tomo un shotcito de vitamina C.
Okay.
Justamente porque ahorita hace mucho frío y no quiero contagiarme de gripe.
Claro.
Entonces, desde eso, ¿no? Y un día antes del evento trato de dormirme lo más temprano que pueda para que las cuerdas estén lo más descansaditas posible. Y hidratarme todo el tiempo. Casi todas las noches tengo un frasquito con un poquito de miel con limón y nada más le doy una cucharadita. Puede que sirva, puede que no, pero pues mira, costumbres son costumbres y a mí me ha funcionado.
Sí.
Y evidentemente una de las cosas más importantes es mantener la condición física, porque no es lo mismo ensayar que ya estar en el escenario recibiendo la energía de la gente, más las luces, más el ¿cómo se llama esto? El vestuario que te queda todo claro. apretado y estar como moviéndote. Entonces la condición física es súper importante. De menos salir a caminar o correr para que puedas aguantar un evento es, claro. es vital. Entonces, antes, unas horas antes del evento, te puedo decir que tomo mucha agua. 4 horas antes ya no puedo ingerir nada de alimentos porque si no, no voy a poder respirar correctamente. Uh-huh. Una hora o 45 minutos antes me pongo a vocalizar. Y antesitos de salir del escenario, pues trato de hacer ejercicios de visualización y de meditación para proyectar todo lo que quisiera que fuera el evento.
Sí.
Sí, es todo un ritual para mí. Va a sonar a payasada, pero la verdad es que es un lugar sagrado y un lugar que a mí me impone. Pues es importante para mí estar lo mejor preparada posible. Mm.
¿En qué piensas cuando estás subiendo al escenario o subiendo algunas escaleras? ¿O cuando te acercas? ¿Hay algún momento en que estás así en trance o yo no sé? El recorrido de tu camerino, de dónde estás hasta llegar al escenario.
La verdad, me pongo muy nerviosa. Es complicado para mí. O sea, quizá llegue algún momento en el que yo sienta que voy a estar mucho más preparada y que esto va a ser ya rutinario para mí. Eso no ha llegado a ser.
Yeah.
Perdónenme, creo que se fue la luz aquí. Espero que no se me vaya a cortar.
Te veo ahí en las sombras, dije yo. Este se ha ido, ese es el espíritu de Mario, que ha quedado ahí nada más.
Sí, sí, y espero que no se me vaya a cortar la transmisión.
No hay problema. Ahora, cuanto más atrás te colocas, menos te veo.
Está flotando, está bien.
El espíritu de Mario se está diluyendo.
Es que esta laptop funciona solo conectada. Voy a tratar de conectarme en el teléfono.
No pasa nada. Iba a hacerle la misma pregunta a Mario, que es lo que si tenía algún tipo de preparación o solamente agarra el bajo y sale corriendo. No sé
pues,
cómo.
Si quieres, Mario, puedes conectarte desde tu teléfono.
Como quieras.
Sí, voy a tratar. Sí,
no hay problema. Tampoco os voy a hacer perder mucho más tiempo, tampoco. No,
no, al contrario, estamos muy a gusto.
Estáis a gusto.
Claro. Me encanta hablar.
Como queráis. No hay problema ninguno.
No, claro. Bueno, no, yo la estoy pasando muy, muy a gusto.
Sí. No sé por qué. Porque conmigo todos se aburren. No sé qué es. Nada, no sé.
No, la verdad, a mí me gusta mucho platicar. Creo que es esclarecedor. Siempre está como mi cabeza al 3000 por hora. Y trato de guardar mucha compostura cuando estoy.
Déjame decirte, me imaginaba que eras otro tipo, otra persona. No me imaginaba que fueses así. Sinceramente, me imaginaba como una persona un poquito más, no sé, como más cerrada, más hacia, no sé, es que uno se hace ideas totalmente equivocadas de la gente.
Sí.
O sea, para bien, no quiero decir que negativamente, positivamente, todo positivo, ¿no?
Sí.
Me imaginaba otra cosa, no sé por qué. ¿Será porque eres una persona bastante viajera, que ha conocido mucha gente y no, mejor me no digo más, me callo, porque a lo mejor digo alguna tontería. Como que eres más abierta a la gente, como puedes conectar con todo tipo de gente.
Pues mira, sí puedo decirte que soy una persona que tiene muy pocos amigos. Entonces, hasta cierto punto sí hay cierta razón en lo que dices de ser una persona cerrada, pero en realidad no es que sea cerrada porque no me guste convivir con la gente. Suelo llevarme muy bien con la gente y abrirme muy bien con la gente, pero sí me cuesta trabajo conectar con la gente o que la gente conecte.
Hacer el primer contacto. Después de que que ya has conectado con esa gente, empiezas a intercambiar ideas y entonces es cuando vas acercándote poquito a poquito.
Sí, Y mucho, mucho, la verdad, de lo que he aprendido en esto que te comentaba del despertar espiritual es que, o sea, no quiero, no vengo aquí a evangelizar a nadie, de verdad, pero claro, sí es mucho de comprender que todas las personas estamos aquí viviendo una experiencia y de la que tú no tienes idea, de la que no sabes lo difícil o fácil o complicado o triste que ha sido. Entonces, es muy, muy, muy imperante ser amable. Y también es muy imperante ser empático, y también es imperante poner límites cuando, claro, es cuando esa empatía ya empieza a ser un poco,
sí, sí,
pues difícil, ¿no? Entonces, trato siempre, en medida de lo posible, de ser así.
Sí,
ayer,
sí,
por ejemplo, en el evento que tuvimos, fue muy bonita la conexión que tuvimos con todos los músicos.
Sí.
Y esa es una de las cosas que yo más le he pedido al universo, o sea, y me lo está concediendo, de verdad, no sabes. Tener la capacidad, o sea, que se acerquen a mí. Yo le pedí al universo que se acercaran a mí las personas con las que yo pudiera vibrar y fluir.
Ya.
Y me lo ha dado. Entonces estoy contenta.
Sí, 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 te veo muy bien. Es que yo a veces yo soy una persona introvertida también. Yo no soy muy abierta y me cuesta también hacer amistades. Una vez que las tengo, no las quiero abandonar ni dejarlas, porque tengo empatía hacia ellos y siempre pienso en lo que le sucede. Y cada uno carga su mochila, cada uno lleva su peso, lo que ha acumulado desde niño. Y a veces es bueno charlar con otra gente y contarles sus cosas, pero hay veces que tampoco uno debe cargarle esa mochila a otra gente, como todo lo contrario a veces, no meterle cosas en la cabeza que uno mismo debe solucionar, y no pasarle ese peso a otra gente que a lo mejor quiere ayudarte y a lo mejor no te puede ayudar. Eres tú la que tiene que abrir las puertas y respirar aire.
Aquí, mira, es para mí muy importante aprender esa lección. O sea, al momento de que yo, a mí no me gusta mucho, a mí me gusta mucho crecer. O sea, yo quiero crecer en todos los ámbitos. Estoy dispuesta a crecer. Entonces, en medida que yo más pueda aprender y estar preparada, pues trato de hacerlo. Pero a su vez, yo creo que padezco de lo opuesto. Al momento de que yo empiezo a encontrar algo que para mí me hace lógica, me empiezo a inmiscuir en la vida de las otras personas tratando de decirles, bueno, es que es así y así y así.
Ya,
y
ya,
es
ya.
Justamente lo que la gente puede pensar que puede ser difícil, un carácter difícil en mí, ¿no? Y esto a últimas fechas yo lo he comprendido. Lo he comprendido muy bien de... El chamán con el que fui precisamente me dijo, cuando despiertes, hablando del despertar espiritual, camina con sigilo. ¿Eso qué quiere decir? Que seas respetuoso del proceso que están viviendo las otras personas, porque no todos están en el mismo nivel,
claro,
no diciendo que yo estoy en un nivel superior, sino que hay gente que está más arriba de mí y que tienes que respetar eso, y que
claro,
hay cosas en la vida de las personas de las cuales tú no formas parte y tampoco te corresponde pues ayudarlas o trabajarlas. Son cosas que tienen que vivir ellos mismos.
Sí, sí.
Entonces,
sí,
creo que el respeto hacia la vida de las otras personas y a los procesos que están viviendo es algo que yo estoy aprendiendo mucho ahorita para poder convivir más tranquilamente con las demás personas.
Pues me alegro. De verdad que me alegro por ti de que todos estos cambios se estén influenciando positivamente. Y como decía, la banda beneficia a la banda totalmente, sobre todo en las letras y en la forma de pensar y de ser empática con los demás miembros de la banda también. Comprender todas sus, no sé, las ideas de cada uno son válidas también, ¿no? Todas, claro, son válidas.
Es complicado, o sea, siempre trabajar en equipo es, sí, difícil. Necesita siempre haber un líder.
Claro.
Y ese líder necesita ser un poco menos, o sea, ser un líder, no ser un jefe, ¿no? Yeah. Entonces, necesito yo encontrar las palabras correctas para expresar lo que quiero sin herir susceptibilidades, sin tocar fibras que en ese momento pues quizá nos vayan a traer más problemas de los que podría traer beneficios. Y finalmente, pues hacerlos sentir a todos incluidos en el proceso, ¿no? Aquí estos chicos llegaron pues a la mitad de un proceso que ya estaba pues encaminado, entonces tuvieron que adaptarse a lo que ya había, porque si no hubiéramos tenido que empezar desde cero. Y la verdad es que han tenido la mejor de las disposiciones. Hemos hecho una sinergia muy bonita. De hecho, ellos acaban de cumplir exactamente un año en la banda. Y nos tardamos un año en octubre del año pasado nosotros anunciamos que ya oficialmente estábamos buscando a los integrantes que iban a formar parte de la banda.
Sí.
Pero nos tardamos un poco más de tiempo en anunciarlos como ya parte de la banda, porque necesitábamos ese proceso de conocernos.
Claro.
Estar enojados, estando impacientes, estando tristes, estando alegres, estando emocionados. O sea, finalmente se convierte en parte, en un núcleo que podemos llamar familia.
Sí.
En el que pues tenemos que...
Entonces puede decir que los cimientos de la banda son bastante estables ahora mismo. La estructura, los cuatro miembros están bastante conectados entre ellos, ¿no?
Mira, me da miedo decir que sí, porque pero a veces...
A lo mejor te llaman por teléfono mañana, mira, que tengo esto y me voy de vacaciones y no pienso regresarme. Nunca se sabe.
Nunca se sabe, pero al menos ahorita la energía que se siente y el compromiso que se siente, se siente de todas las partes y estamos muy emocionados. Ayer fue, la verdad, una presentación súper bonita. Fue una de las primeras presentaciones, porque te digo, nos esperamos casi todo este tiempo para poder prepararnos. Y empezamos ya a anunciar que íbamos a tocar en vivo. A partir de septiembre. Entonces, septiembre, octubre y noviembre ya ha estado algunas fechitas. Entonces, realmente son estos primeros eventos como banda.
Claro.
Y pues han salido muy, muy bien. Estamos muy contentos.
Me alegro. Y ese fue el último concierto que vais a dar este año, ¿no? Porque ya estamos en diciembre, se termina y ahora me imagino llegan las Navidades y hay que descansar un poquito, ¿no? Relajarse un poco, ¿no? Con estas fechas así de navideñas, no es tampoco un plan ahora empezar a hacer cosas así muy significativas, sino un poquito más ligera, aligerar un poquito, digo yo, no sé.
Sí, mira, este sí fue el último concierto del año y pues ahorita la verdad es que nos quedamos con esa buena energía que tuvimos ayer. Y entonces ayer cuando estábamos dejando todo el equipo en el estudio de en la sala de ensayo en donde ensayamos, así de ¿y ahora qué sigue, amigos? Y pues con el corazoncito roto, ¿no? Porque,
claro,
porque siempre está el y luego qué más, ¿no?
Sí.
Entonces muy probablemente vayamos a hacer una posadita para reunirnos y pues platicar cuáles son los siguientes pasos a dar. En estos momentos ya está nuestro disco, está ya en las últimas para Mix y Master.
Ajá.
Entonces, pues podría ser un excelente momento para empezar a platicar acerca de lo siguiente que viene para la banda, ¿no? O sea, el lanzamiento del disco, nuevas composiciones, porque pues siempre es de estar... O sea, realmente descanso no hay.
Sí, no, claro, me imagino.
Y la verdad es que quiero aprovechar que todos estamos con esa emoción, pues para tener una pequeña racha creativa, quizá para empezar a componer para el siguiente disco y preparar la calendarización para los siguientes 6 meses de menos.
Claro.
De pues presentaciones, de buscar, de mandar el press kit para algunos festivales, a ver quién nos acepta, a ver quién no.
Claro.
El lanzamiento del disco tiene que ser como, ahora sí ya aprendimos que tiene que ser con una con cierta estrategia. Y entonces pues veo que yo no me puedo estar quieta. O sea, ahorita por ejemplo en el trabajo me dijeron que todo este mes no iba a laborar y yo estoy ya que me vuelvo loca porque yo necesito siempre estar activa. Siempre.
¿Has colaborado hace poco con otra banda o no? ¿O es cosa? ¿No has hecho ninguna colaboración últimamente con alguna banda?
Sí, la última colaboración que hice no fue necesariamente con una banda, fue con un chico productor que se llama Misael. Él tiene, pues es un youtuber que saca covers de bandas de metal y me invitó a colaborar en uno de sus últimos de los últimos covers que sacó de una canción que se llama Chemicals, de una banda que se llama Conquer Divide.
Eso es una banda, Conquer Divide, ¿esa qué es? ¿Una banda americana o inglesa? ¿Qué es? Me suena algo así.
Es una banda americana, me parece.
¿De chicas? Hay muchas chicas, creo. No estoy seguro.
Dos chicas,
sí. Me suena algo, pero no. Así, un poquito por arriba, no sé.
Y ese cover salió hace, creo que la semana pasada. Ahí me invitaron a grabar los guturales con una chica que se llama Hania Corey, que ella fue la que grabó la voz. Y el chico, el youtuber fue el que, pues ahí, pues grabó todos los demás instrumentos y subió el cover y así. Y pues esa es la última colaboración que he tenido. Últimamente no me han invitado mucho a hacer colaboraciones. Y la verdad, lo agradezco un poquito porque no podría ya decir que no. Necesito
vale.
Activa. Y ahorita sinceramente mi prioridad sí es Calas.
Bueno, pues el espíritu de Don Mario se ha perdido. Creo que no lo vamos a tener. Se va a terminar mi entrevista. Son las 8:27. Tenía un par de preguntas para ti extras. ¿Ya? Quería saber cuándo empezaste a cantar guturales, porque eso es novedad o algo. Bueno, escuché un tema pero era muy poco gutural, pero ahora creo que estás ahí dándole bastante matraca, caña a ese gutural. Eso, ¿cómo tienes un coach o algo? ¿Cómo aprendiste?
Es una historia súper interesante. Mira, cuando nosotros sacamos nuestro tercer sencillo, que fue Inner Tide, que fue ya, digamos, la segunda generación de Calas.
Sí.
La canción vimos que necesitaba mucha fuerza. Entonces, era una canción que evidentemente tenía mucho más punch, estaba más enérgica. Y también el tema que quisimos tratar ahí, pues a mí me llamaba a que tuviera guturales. Entonces, yo fui la de la genial idea de que, ¿por qué no ponemos aquí guturales? Invitamos a alguien a que los grabe. Entonces, en nuestra idea era que ese sencillo saliera con un featuring de algún cantante mexicano que nos ayudara a grabar esos guturales. Hubo algunas propuestas que grabamos, dos o tres personas que fueron al estudio a grabar los guturales. Y cuando me tocó a mí grabar las voces, nos fuimos a Monterrey. Y en Monterrey empezamos a grabar y me sobraron como 45 minutos de la grabación. O sea,
sí.
Apartamos el estudio como por 2 horas y terminé grabando la canción en 1 hora y cuarto. Y dijeron, bueno, pues, ¿qué quieres hacer ahorita? ¿No? O sea, como pues. Y Mario dijo, ¿por qué no grabas los guturales? Y yo, pues bueno, está bien, ¿no? Y los grabé. Pero la verdad es que fue, o sea, sin ninguna expectativa de nada. Y al momento de que nosotros le mandamos todo el material a la persona que estaba haciendo mezcla y master, pues le dimos la instrucción de, bueno, pues aquí están estos 3 guturales, tú decides cuáles, ¿no?
Yeah.
Y se decidió por los míos. Y entonces Mario tuvo la genial idea de decirme, ¿y por qué no cantas tú guturales en vivo? Y yo, no, ¿cómo crees que los voy a cantar? Es una de las cosas que, o sea, como tuve esa preparación académica, yo era así de, si yo no he estudiado algo, no lo puedo hacer. Entonces, o a nivel profesional, ¿no? Entonces yo estaba muy renuente a aceptar eso, ¿no? Hasta que el camino de la banda se fue orillando un poco más a que, y aquí esta canción necesita guturales, y aquí esta canción necesita guturales. Y entonces pues me di cuenta que o teníamos que encontrar a un integrante que hiciera guturales o los hacía yo. Y Mario estaba muy, muy, muy pues empujándome a que yo empezara a hacerlos, ¿no?
Sí, sí. Te han salido muy bien. Es que me han encantado. Lo haces muy bien. Pensé que tenías que... Sí, yo lo tenías ahí guardado en el closet.
A mí también me ha impactado, de verdad.
Sí, de verdad. Me imagino que saldrán muchos más temas donde incorporas algunas partes así, ¿no? Me imagino.
Sí, de hecho, varias.
Seguramente. Sí, sí. Pues. Sí.
Ha sido un total acierto incluirlos en el repertorio de cosas que uno sí. puede hacer.
Sí, sí. ¿Quién sabe qué más puedes hacer? Que aún no sabes.
Exacto, hago unas enchiladas verdes bien ricas.
Bueno, eso no creo que lo puedas hacer en el escenario, dárselo al público. Me imagino. ¿Algún instrumento? ¿Tocas algún instrumento además de cantar? Julieta, ¿tocas o no? ¿O de momento?
Toco el piano.
Ah, tú eres el piano.
Ajá, toco el piano porque pues en la carrera llevaba piano complementario porque piano y voz van como muy de la claro. mano para aprender a vocalizar y así.
Sí, sí, sí.
Y en algún momento quise aprender a tocar guitarra. Me dijeron que tenía como tengo las manos de lagartija, me dijeron que podía ser que podía ser buena guitarrista. Y la verdad es que no le seguí. Entonces, yeah. pues nada más es voz es piano.
Bueno, las manos chiquitas también las tiene Elton John y toca muy bien. Y tiene las manos muy pequeñas. O sea que no tiene. Para el piano son perfectas también. ¿Qué quieres que te diga? Estoy muy contento de haber charlado contigo y con Mario. Mario, yo creo que se aburrió de la entrevista y se ha ido. Me ha engañado. Es una broma.
Yo lo conozco muy bien y créeme que le estaba pasando.
No, ya lo sé. Pero seguramente volveremos a charlar cuando saquen ese nuevo LP. Y si esta gente quiere volver a charlar conmigo, será un placer volver a averiguar cómo va la banda, qué es lo que hicieron y le daré mi opinión de este del LP cuando salga y me contarán sus cosas, sus novedades y quién sabe qué más. Hemos charlado con una hora y media y se ha ido volando. No puede ser. No sé cómo se fue corriendo. Estoy viendo el reloj y digo, generalmente hablo una hora y me parece bastante, pero una hora y media se me ha ido como si fuera media hora. No sé por qué.
Pues posiblemente es porque le estamos pasando muy bien. Yo le estoy pasando de maravilla. Yo podría seguir hablando aquí contigo.
Sí, yo también. Pero lo vamos a dejar para otra vez y además, si Mario está, pues seguiremos charlando con Mario y si algún otro integrante de la banda se quiere acercar y contarme sus cosas también, todo ayuda.
Claro que sí.
Así que, ¿qué quieres que os diga? Ha sido un placer charlar contigo y con Mario y seguir haciendo buena música porque la hacen. Cada día se descubren nuevos sonidos, ¿no? Armonías, giros, vueltas de tuerca, cada día es diferente. Y ellos sí están, es una banda en vivo que puede cambiar de un día para otro. A lo mejor a Julieta le ocurre un percance, cualquier cosa, y va a influir en lo que escriba y nunca se sabe lo que va a hacer. Y la banda es así. Además, como ya sabéis, Julieta puede escribir un tema, una canción, el tema está grabado, sale al mercado, está publicado, pero cada vez que salen al escenario ese tema toma su propia vida. Suena diferente cada vez que lo hace, por la razón que sea, por el público, por cómo se encuentre personalmente Julieta o los de la banda, va a sonar diferente. Es un tema vivo, no es como escuchar un disco que lo escuchas todos los días, suena igual. Y verlos en concierto es lo mejor. Yo creo, a mi interés. Siempre me gusta escuchar las bandas en vivo. Y cuanto menos se parezca al tema original, me gusta. O sea, no que sea una copia exacta. Es imposible ser exacta, pero tampoco que no hay necesidad que sea exacta a lo que escuchas en un disco, en un LP o lo que sea. Entonces esta gente lo hace bien. Eso que no he escuchado todavía tantas canciones. Cuando tengo un repertorio de estos bien largos, ya no sé dónde elegir. Ahora me es fácil escucharlos, porque no hay tanta una discografía ahí de no sabe por dónde empezar. Así que recomiendo a esta gente que escuche el EP y que conecte en las redes, que Julieta me va a decir la mejor manera de conectar con ellos, las redes sociales, porque yo los he conectado con ellos en Instagram, pero también creo que tienen sus otras redes. ¿Cuáles son las mejores para contactar con vosotros y quejarse de la banda? Decir, pues este tema no me ha gustado mucho, Julieta, mejor que hubieras hecho de esta manera o de la otra. ¿Cómo se conecta con vosotros?
Claro que sí, el buzón de quejas y sugerencias.
Sí.
Tenemos mucho más acercamiento en Instagram y en Facebook.
Okay.
Ahí en ambas redes sociales estamos como Calad, K-A-L-A-D de dedo, M-X, Calad M-X. También tenemos TikTok, pero la verdad es que ahí nos la pasamos siendo pura payasada, porque pues para eso es TikTok.
Algo he visto también por ahí, he visto algo en TikTok. Esta gente, bueno, sí, está bien. Está bien, no me voy a decir que lo hacen bien también. Sí.
Pero la verdad es que aquí, abusando un poquito de la labor que estás haciendo, me encantaría invitar a la gente a que nos sigan en Spotify y nos escuchen. A nosotros nos ayuda mucho para poder elevar nuestro algoritmo y que se vea reflejado en una cantidad de gente y de público cautivo para que nos puedan invitar a escenarios más importantes. Es la primera cosa que ven los promotores de conciertos, es cuántos números, cuánta gente realmente te escucha en Spotify, ¿no? Entonces, les agradecería muchísimo que pudieran irnos a visitar a Spotify. Esperamos que nuestro siguiente LP, que ya está a punto de salir el siguiente año, pueda mantenerlos cautivos. Y pues estas son las redes en las que nos pueden encontrar. Ahí se van a dar cuenta del lanzamiento del disco, de las noticias, de los eventos, de los chismes y de todas las demás cosas que estaremos publicando.
Bueno, pues me alegro. Comprar el EP, escuchar el EP. ¿Qué estáis haciendo? A conectar ahora mismo. Esto son 24 horas, ¿no? Tienes que decir, de 4 a 5 es cuando se puede comprar el LP o se puede escuchar, ¿no? 24 horas, están disponibles.
Exactamente. Sí. En los mismos mensajes directos de Instagram ahí, estamos aquí todos al pendiente de las redes sociales, entonces puede que nos tardemos un poquito en contestar. Como ha sido el caso en algunas ocasiones.
Pero tarde o temprano os van a contestar.
Claro que sí. Y en dado caso de que quieran una copia del EP, también la podemos hacer llegar sin ningún problema.
Muy bien. Pues nada más. Os deseo todo lo mejor para el 24. A ti, a Julieta, a Mario ya no le deseo nada. Me ha abandonado. No, es una broma. Me ha roto el corazón, me ha abandonado. Yo me imaginaba que me iba a aguantar hasta el final. Imposible, no hay manera. Le deseo todo mejor a Mario y a los otros dos integrantes de la banda también, porque son parte de la banda y que no se vayan. No, esto tiene que continuar. Así que sigan y nada más. Todo lo mejor y nos vemos la semana que viene. Que, como digo muchas veces, mejor que esto no va a ser. O sea que si queréis escuchar la próxima entrevista, bien, pero mejor que esta entrevista no va a ser. Sí, no hay mucho. Pues,
quiero aprovechar para agradecer el espacio que nos has brindado. Voy a hablar por parte de Mario porque lo conozco y créeme que yo sé que le estaba pasando muy, muy a gusto con...
No, lo sé, yo soy un poco irónico, pero no. Estoy muy contento de que los dos estuvieseis, eso es verdad, porque prefería hablar con dos que hablar con uno, eso siempre es...
Y también un agradecimiento de parte de Dorian y de Chris, que en estos momentos no pudieron estar con nosotros. Chris ya sabíamos que no iba a poder estar porque él trabaja, como tiene un estudio de grabación, los sábados son los días en los que más ocupado está. Muy bien. Y Dorian pues estuvo un poquito ocupado, pero los tenemos en nuestro corazón. Vale. Y estamos seguros de que les hubiera encantado estar aquí contigo. Muchas gracias a ti, José, y gracias al público de Cuéntame USA que nos han escuchado. Vale. Y esperamos, muy emocionados, poderte dar la buena nueva de que ya se lanzó el LP. Bien. Para que volvamos a estar contigo conectados y que Mario se vuelva a desconectar.
Os seguiré en las redes a ver lo que hacéis.
Claro que sí, muchas gracias.
Así que nos vemos pronto. Feliz año, que se termina el nuevo año.
Feliz año y que el otro año tenga cosas maravillosas.
Exactamente, para todo el mundo.
Así es.
Nos vemos, amigos.